8 de septiembre de 2022. Ha ocurrido algo extraordinario que forma parte de la historia.
En el castillo de Balmoral, Escocia, a los 96 años, murió la reina de Inglaterra, Elizabeth II.
The Queen is dead. La monarca en el trono desde 1952 murió y Gran Bretaña tiene nuevo rey, Carlos III. Por supuesto que habrá muchísimo que decir. No vamos a repasar su historia, no vamos a hablar sobre detalles ni de el protocolo que le espera a Inglaterra, los homenajes y demás. Por supuesto que era la monarca al frente de un imperio criminal. Por supuesto que defendió a su familia, entre las que hay miembros aborrecibles, pedófilos, filonazis, miserables. También por supuesto que es un símbolo, que la historia de ella es la historia del siglo XX y el cambio de milenio, que fue una reina muy carismática en Inglaterra desde los inicios del reinado y en parte del mundo ya en sus últimos años. Por supuesto que pensar a Gran Bretaña sin Isabel II será otra cosa. Ahora sí, como decimos, técnicamente comenzará el siglo XXI.
A mí me es difícil separarla de la historia de la música que más me gusta. De la Londres de Buckingham hasta el Camden, de Liverpool hasta Manchester, The Clash, Pistols, The Smiths, Bauhaus, el mismo Bowie. Siempre, más que verla como una monarca política, que claramente lo fue, siempre la vi como un ícono de todo ese universo estético musical con el que me eduqué. Entre los príncipes Mark Bolan, David Bowie, Robert Smith, Siouxsie, Lydon y toda esa realeza popular de la música.
Una reina que si le daban elegir, elegía a la country house, los caballos, los perritos, las botas en el lodo y la vida campestre, pero el destino la puso en el trono de la por entonces potencia imperial. Ayer la historia colocaba una marca en los libros. Elizabeth II, reina de Inglaterra, moría iniciando el reinado de Charles III. Tal es el cambio que luego de tantas décadas pasamos de God Save the Queen al insulso God Save the King.
No future for me, no future for you, no future.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Y la muerte de Isabel II es claramente un hecho histórico trascendente en varios aspectos. Por ejemplo, en caso no tuvo otra reina de Inglaterra.
Ah, no manches.
Porque, bueno, ¿qué te...? Bueno, ajá, no, es que estamos pasaron chico, papas, claro. Pasaron, sí. Pasaron presidentes, presidentas, pasaron... Pasó absolutamente todo. No pasaron reyes por el trono inglés. Ajá. La lista de personas que vivieron bajo su mandato es increíble. O sea, sí, no, todos los nacidos después de 1952... algunos dicen, ¿y qué? Bueno, si te agrada la historia, ¿cómo le haces en realidad para que esto te pase desapercibido o no le prestes atención? Digo, bueno, más allá de que estés o no de acuerdo con lo que sí, estas claro. figuras representan o la empatía que puedas tener o no con ellos, digo, Fidel Castro, Lady Di, Kennedy, Hugo Chávez, Mohamed Ali, Saddam Hussein, Elvis, Marilyn Monroe, Juan Pablo II, Maradona, Hirohito, la reina Isabel de Inglaterra. O sea, en fin, la lista es larga y son figuras sí, que sin duda están en otra dimensión que la de la que los propios hombres y mujeres que las encarnaron, ¿no? Ajá. Así que bueno, y en otras noticias, no mucho más que pueda competir con esta despedida de parte del siglo XX e inicios del XXI. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, cuadragésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lardeja.
Muchas gracias. Qué bonito verlos en este parque. Ahorita estoy leyendo. Regresen más tarde.
Sí, ¿y cuándo regresamos?
No sé, cuando termine el libro. En un año más o menos.
¿Qué está leyendo?
Guerra y Paz de Tolstoy.
Ah, sí, es un libro largo. Pero no podemos esperarlo tanto.
Bien, entonces caminemos.
Lev Nikolayevich Tolstoy. Nació en Rusia el 9 de septiembre.
¿Hoy?
Sí, pero de 1828.
Sí, claro. León Tolstoy, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura universal.
Lo máximo del realismo ruso junto a Dostoyevsky. Algo así como los amos del realismovich magikovich rusovsky.
Entre Gavrilovich Garciovsky Markevich y Juan Rulfovich.
Ándele, algo así. Y este parque, qué bonito.
Propiedad de la familia Tolstoy. Una acomodada familia aristocrática rusa con título de alcurnia y toda la cosa.
Bueno, solo así uno puede dedicar tiempo a una obra tan inmensa como la de León Tolstoy.
Es verdad, escribió novelas, cuentos, obras filosóficas, teológicas, ensayos, manuales didácticos. Yo ya solo de pensar en Guerra y Paz hubiera quedado exhausto. Reencarnado y quedado exhausto otra vez.
Hay un momento, o mejor dicho, varios momentos claves en la vida de León, ¿verdad?
Claramente. Empezamos con un niño rico, un adolescente en búsqueda de mundo, un joven inconsciente y una guerra que lo cambió y lo transformó en el escritor que fue.
Primero anduvo estudiando Derecho en la Universidad de Kazán. Se anotó en un curso de lenguas orientales, abandonó la universidad y empezó a dar vueltas entre Moscú y San Petersburgo.
La familia le enviaba dinero y él se encargaba metódicamente de malgastarlo, sobre todo jugando. La deuda acumulada ya lo puso en situación de ver qué haría con su vida. El plan era casarse con alguna dama de la alta sociedad o conseguir un empleo que le ayudara a salir adelante sin que se entere su familia.
De momento, ninguna de las dos. En ese momento se desata la guerra de Crimea y su hermano Nikolai lo convence de sumarse al ejército.
León Tolstoy ve de cerca la atrocidad de la guerra y particularmente el sitio de Sebastopol, allí donde más de 100.000 personas mueren entre heridas y enfermedades relacionadas de manera directa con la guerra. León decide regresar a San Petersburgo. La experiencia de la guerra ya había estado bien. Un poco de paz y frivolidad le vendría mejor.
Por supuesto que no paraba de escribir. Publica Los Cosacos en 1863, un reflejo de la vida del pueblo ruso de mitad del siglo XIX.
Y en la década de 1870, la primera crisis.
Sí, un cambio radical en la esencia del hombre. Ya no es el jovencito intrépido y empieza a pensar en la espiritualidad y una interpretación literal de las enseñanzas éticas cristianas.
Entre sus meditaciones, todas volcadas en obras de no ficción como Confesiones o El Reino de Dios está entre ustedes, esboza ideas como la no violencia activa, que influye a personajes históricos de la política combativa como Mahatma Gandhi o más acá en el tiempo Martin Luther King.
Anarquista, cristiano y pacifista, toda una definición para el flacuchento y barbado León Tolstoy.
Pero no es que el hombre haya dicho de aquí soy y allí se haya quedado. Siguió escribiendo ficción y en 1877 se imprime Ana Karenina, una novela que revolucionó la Rusia zarista y más allá.
Tolstoy se había casado con Sofía Bers. Ella era la matrona rusa por excelencia, encargada de la casa. Parió 13 hijos y mantenía los pies en la tierra mientras León Tolstoy volaba entre las letras y las meditaciones filosófico-morales.
La obra monumental llamada Guerra y Paz, donde con cientos de personajes va describiendo la vida durante las invasiones napoleónicas, habían colocado a Tolstoy en el grado de mito viviente.
Si piensan que esta es una aburrida biografía de un escritor ruso, es porque no saben que a León se le va a soltar otro tornillo.
Tolstoy empieza a tener relevancia en las citas de los principales dirigentes del anarquismo. Entrado el siglo XX, a León Tolstoy se le hizo contradictorio que la vida que llevaba no tenía relación con lo que predicaba, pensaba y escribía.
Algo que miles de escritores intelectuales, religiosos y políticos supieron hipócritamente sortear con el confiable una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O, de manera más sofisticada, mi riqueza es una herramienta que me permite denunciar los atropellos de las clases más vulnerables. A León no le parecía.
Y un día, ya siendo un hombre viejo, decide entregar todo: su casa, sus campos, y compartirlos con los campesinos pobres que trabajaban las tierras que ni siquiera eran de ellos. diluirse entre el pueblo.
Obviamente su esposa le dijo: mira, cabrón, tú y tus ideales me parecen geniales, pero a mí y a tus hijos no les vas a hacer pasar penurias.
Pero...
no.
Es que...
no.
Y así, León Tolstoy tomó un saco, una pala, un abrigo de lana y se fue de la casa. Solo regresaba para dormir.
Mientras esto pasaba, el mundo no paraba de admirarlo. Todos los años, desde 1902 hasta 1906, lo postularon para el Nobel de Literatura. Desde 1901 hasta 1910, lo postularon también para el Nobel de la Paz.
No ganó nunca. Una de las explicaciones dice que la academia que otorga el Nobel le temía su posible discurso de recepción.
Y buenas razones tenían. Tolstoy ya era una bomba de tiempo entre un intelectual brillante y un viejo loco incorrecto y revolucionario antes de que Lenin pensara la Unión Soviética.
Vale decir que para entonces, Tolstoy ya había negado toda su obra anterior, inclusive la que lo había acercado a la teología. Y sus escritos eran críticos contra todos y todo lo establecido.
Terminó siendo tan extremo que se brincó casi un siglo y empezó a hablar de vegetarianismo, de vida comunitaria, de las tierras son de los que la trabajan.
Así es como un niño rico, ruso, zarista, luego de 80 años se convierte en una especie de Emiliano Zapata, con mezcla de Bakunin y un neo-hippie vegano. Todo antes de que todo esto exista.
Y así fue como el célebre León Tolstoy se perdió entre los campesinos, renunciando a su familia y a su aristocrática vida.
Murió de neumonía a los 82 años. Era 1910. Dormía en la estación de trenes de Astapovo, hoy bautizada Lev Tolstoy.
Se había ido definitivamente de su casa cuando comenzó a sentirse enfermo. Mirando a su esposa, le dijo: hay sobre la tierra millones de hombres que sufren. ¿Por qué estás al cuidado de mí solo?
La policía debió controlar el acceso a su funeral. Miles de personas se fueron uniendo a la procesión.
Para algunos era el maestro, era el compañero de labranza, era el hombre bueno con el que compartían jornadas, era el viejito que vivía de lo que cultivaba, era el hombre que les había dado dinero o les había enseñado algo. Pero para unos pocos, muy pocos de los que asistió al entierro, era el célebre escritor.
Casi ninguno de aquellos que acompañaban el féretro sabía que era el hombre que había escrito Guerra y Paz, Los Cosacos o Ana Karenina.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y hablando de Tolstoy, de León Tolstoy, ¿sí?, en el cine, Ana Karenina, ajá, debe haber sido de lo más filmado. A ver, cada 10 años hay una Ana Karenina. Digo, entre otras cosas, empezó con el cine mudo.
¿Sí?
En 1935, Ana Karenina, versión así, Hollywood,
ajá,
cine sonoro ya,
claro.
Greta Garbo, de protagonista. Luego tenemos una por el 85 con Jacqueline Bisset, de protagonista.
Ajá.
Una por el 2012, en el papel de Ana Karenina, Keira Knightley.
Ajá.
A ver, cada 10 años como máximo algún, sí, director dice: vamos a hacer Ana Karenina.
Ajá.
Así que imaginen a Tolstoy en el cine. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar a toda Ana de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Tundro, con Fred Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinito.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Sí, también Guerra y Paz. Guerra y Paz en 20.000,
sí,
versiones rusas.
Sí, sí,
o sea,
sí,
ahí
sí,
tenemos, sí, si usted no se quiere chutar el libro, puede verse alguna de todas las versiones rusas,
claro,
que es igual de larga y extensa, sí, sí, que Guerra y Paz. En Rusia se ha rodado muchas veces, ya en la Unión Soviética y demás. Así que Tolstoy, con sus éxitos del cine, podríamos,
sí,
decir también.
Con sus éxitos.
En 1900, mire usted, ajá, en 1541, porque,
sí,
esto me pareció muy rescatable esta historia, porque es triste a la vez. En la localidad de Santiago de los Caballeros, en las laderas del volcán de agua de Guatemala, ajá, la viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura su cargo como gobernadora del reino de Guatemala.
Ah.
En ese entonces, 1541,
sí,
estamos,
sí,
hablando, eso comprendía lo que hoy es Guatemala, Belice, Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
claro, claro,
y Costa Rica. Bueno, jura el cargo como gobernadora de,
sí,
todo, y moría al día siguiente cuando un terremoto derrumba,
no,
la capilla donde rezaba.
¡Wow!
No mames, güey.
O sea,
¿cómo no me había enterado de esa historia? Es fabulosa.
Sí, güey,
se va a rezar, reza, terremoto, se le cae encima, pero al día siguiente. Impresionante. Es el cumpleaños hoy de Lila Downs.
Ajá.
Cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga. No conocía ese último dato.
Mira.
Y yo agrego, empresaria gastronómica mexicana.
Totalmente, güey.
Chicatanas. Mi Osvid, un abrazo grande.
Sí,
para todo Oaxaca, ¿no? Un
qué
símbolo oaxaqueño.
Delicioso.
Sí, totalmente. Lila, muy rico todo.
Muy rico todo.
Un beso y feliz cumpleaños,
claro,
para Lila,
sí.
Downs. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, mudita.
Según datos que le venimos manejando, hoy es el cumpleaños de Semaliña también, así que felicidades, carnalito. Querido hermano Semaliña. Un abrazo enorme. Ah. Y damas y caballeros, como corresponde, al día viernes tenemos pronóstico del tiempo extendido.
Perfecto.
Para este fin de semana. Continúa adormecido el Atlántico. El Atlántico y la niña llevan 3 años consecutivos acurrucados, algo nunca visto en siglos, así afirman las buenas lenguas. De este modo, las 2 nuevas ondas que están emergiendo en el Cabo Verde, África, también tienen pocas posibilidades de convertirse en huracán. Cosa rara, rara en esta época del año. También el Golfo de México luce tranquilo pero vigilante para este fin de semana. Nubes refrescantes en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. En Centroamérica, las lluvias crónicas en Panamá, San José, San Salvador, Santa Tecla y en Santa Ana. Mientras tanto, en la costa oeste de México, el huracán Kai sigue paseando cerca de la costa de Baja California con fortísimas lluvias durante todo el viernes en Mexicali, en Ensenada, en Tecate, en Tijuana y durante todo el sábado lloverá en Los Ángeles, California. No llegará a San Francisco, donde sí brillará, ¿quién? La Pepa de Sol. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela en forma de huracán. Un abrazo grande para Helter Skelter. ¡Ay, banda! Aniversario del Team Pogo. Sí,
fiesta,
el Team Pogo desintegrado tiene su 3er aniversario.
Tercero ya.
Técnicamente es el 11.
Ajá.
Pero como no andar de celebraciones en un 11,
se
celebra siempre el 10.
Bien.
Así que 3er aniversario del grupo Pogo se realizaría el sábado 10,
ajá,
o sea, se realizará mañana 10 de septiembre. Habrá un gran festejo. Peda aniquiladora, dice la banda de que cacha la Pokémonga. Felicitaciones, chicos,
sí,
un gran
sí.
abrazo. 3 años ya.
3 años, güey.
Ahí cortamos cinta, dijeron bienvenidos a todos los.
Y sigue creciendo.
Y sigue creciendo el grupo Pogo desintegrado. Felicitaciones a todos y cada uno de ellos. Y, güey, qué intensos son los desintegrados. Son horribles, los amo. A todos los desintegrados.
Totalmente,
y desintegrados.
Hermosos,
a ver,
sí, son horribles.
Somos
horribles.
Sí, pero los amo. Spurify, Spurafila,
sí.
México,
ajá,
¿no? Preguntó en Twitter inocentemente, ¿qué podcast escuchan a diario? Y le cayeron,
claro,
el radar de algún desintegrado lo detectó y ahí le cayeron, pero recio. Y los amamos, banda. Gracias,
ajá,
por hacernos sentir así.
A diario.
Un beso y un abrazo
gracias,
para todos. No vamos a pedirle disculpas a Spurify México por la...
No. Cuando nos pidan disculpas a nosotros.
Sí, primero discúlpense ustedes.
Por no mostrarnos.
No, a huevo.
Tanto o casi nada.
Sí, gracias. En serio, banda desintegrada, son la ley.
A huevo.
Besos a Arafle Ferrer Italia, que dijo, van a tener un viernes intenso con lo de la Queen.
Ajá.
Efectivamente, nosotros nos concentramos en caso. Pensamos, como dijo por ahí Landro en Twitter, es momento raza la información por la BBC. El resto hacer chamba de memes y esas cosas. Hablamos de la reina muchas veces.
Sí, claro que sí.
Muchas veces.
Ajá.
Miles de veces, podríamos decir.
Sí, sí.
Desde que comenzó en caso hasta hoy, en
pues
tono
claro.
jocoso,
sí.
en tono serio, en tono
ajá.
informativo.
Sí que sí.
Bueno, ya habrá oportunidad de dedicarle un especial entre gin, whiskies y Britpop, ¿no?
Bueno, está el especial del gin.
También, donde se hace referencia.
Con la reina.
Obviamente.
Claro, sí que
y
sí.
Más
gin
lejos,
tonic.
Hablamos del Big Ben hace nada.
Sí que sí.
Y ella presente, porque
pues claro.
bueno, en la segunda mitad del siglo XX
no
y en
sí,
inicios
sea.
Del 21, presente siempre. Así que bueno, yo pensaba en la primera ministra británica, Liz Truss,
sí,
que el martes es primera ministra.
Ajá.
El miércoles la recibe la reina en Escocia, en Balmoral.
Sí. Ahí la vimos en la foto.
Efectivamente,
perfecta.
Bien. El jueves debe preparar el discurso por la muerte de la reina. No. ¿Y ahora qué?
Sí,
o sea, ¿y ahora qué? Nivel Liz. Estás cabrón, ¿verdad?
Sí que sí.
Bueno, mucho meme, por supuesto, mucho comentario. El expatriado Chinto Lolo publicó uno que mostraba a los guionistas de The Crown a los brincos, diciendo el spoiler más grande que le han hecho una serie en los últimos años de The Crown. Bueno, y el famoso, wey, murió la reina. ¿De qué? De Inglaterra, cabrón. Y sí, así la cosa. En fin, todo lo que ya habrán visto en redes desde ayer y lo que seguiremos viendo, por supuesto. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico acá este viaje con nuestro Sol Nico.
Sí que sí, The King.
Nicorete, The Monk King. Usted es el Monk King.
Sí, claro.
Claro.
Ajá. King Kong.
¿Qué venía? Lo tomamos como que se le enredó algo en un cable o algo, ¿no? Vino así como... Vino trastabillando.
¿Todo bien, Micorete?
Perfecto. Bien. Sí. ¿Sabe qué, Mico? Yo pensaba en los viñetos, también de la reina, porque en Inglaterra ya comenzaban las clases, ¿no? Entonces los tuvieron que ir a buscar y sacar de clases y los imaginé así diciéndole, no, maestro, es que murió la abuelita. Y la maestra diciendo, ya sé, güey, o sea, ¿qué pedo? Sí, eso no es un secreto. O sea, ya, sí, mamá, si es el viñeto de Isabel II, ya. Así las cosas. En el programa de hoy perseguimos hormigas, hacemos la tarea, aventamos el frisbee y no regresa. Vamos al cine de ficheras, meditamos con Marco Aurelio y nos echan de la universidad. Vamos, que es viernes y este viernes no se va a hacer solo. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
En el capítulo de hoy, las hormigas. Llega Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Cereza?
Bueno, con la saga de cosas que nunca jamás hay que hacer.
Bien.
Que vamos sumando a no bailar a los perritos, no llevarse cosas de los campos santos, cementerios o demás lugares. Uh-huh. Bueno, esto es por la historia de Juana, que en ese acting le regalaron una flor y cuando llegó con la flor a su casa, su madre la recibió con una chancla en cada mano, diciendo, ¿cómo? No hay que traerse cosas del cementerio,
¿no?
Y del campo serio, sí. Bueno, las hormigas en este caso.
No hay que traerse hormigas.
¿Cuál es la relación de todo esto? Bueno, no se trata del famoso cuento de Lorena Mercado, que habla de las hormigas.
Claro.
Más que recomendado narración. En este caso, Cereza Radioactiva dice: cuando iba a la secundaria nos pidieron que hiciéramos hormigueros caseros para la clase de biología. El famoso y querido terrario.
Sí.
Yo no sé, los maestros de biología y
es
maestras.
Es chingonosísimo.
Es un castre, güey. Si ya la cartulina es un castre, el terrario es un pinche pedo. Y ahí tenemos
encanta.
A todos los chamacos buscando una caja para poner una especie de tul, para llenarlo de música de tul. Y además ponerle todas las cosas para que las hormigas hagan su haz lo tuyo, le dice uno a las hormigas. Y hacen su recorrido.
Ajá.
Generalmente, yo no sé, yo realmente digo, realicé el mío. No sé dónde chingados está, como si lo hubiera realizado ayer. No, pero digo, esas cosas automáticamente quedan desactivadas, como los conejos, ¿no?
Póngale,
quedan
a veces cobran vida,
no
se hacen grandes ciudades.
A mí me parece que son como los pollitos de colores de la feria. Duran hasta que la clase de biología, luego uno las abandona, las hormigas. Muy vergas, ¿no? Pero en la naturaleza, en el terrario, rápidamente perecen. Pero bueno, en la semana había recolectado varias hormigas y las tenía en un frasco.
Bien.
Por ahora las teníamos, pero, dice Cereza Radioactiva, se atravesó Día de Muertos. E hicimos una visita al panteón con toda la familia. Ya saben, Día de Muertos en México, como en algunos otros países, pero puntualmente en México se lleva mariachi, se lleva... No fue tanto, pero bueno, llevamos todo para limpiar, asar las tumbas de los difuntos, todo, y ahí pasar prácticamente el día entero. Los más grandes empezaron a limpiar, a arreglar las tumbas, llevar las flores, demás, pero yo no podía ayudar porque para eso era obligatorio usar guantes y no había un par extra para mí.
Ajá.
Bueno, entonces, además éramos como 20, la familia claro, chilanga entonces... números.
Sí.
O sea, todo chido, pero...
Estaban los puestos cubiertos.
Llegamos en un bus, estaban todos, un ejército ahí. Entonces, bueno, yo odio esperar. Me pone muy inquieta, me pone así como ansiosa.
Sí, es
como, y sí, como no me dejaban hacer absolutamente nada. Cuando íbamos nos decían que no leyéramos las tumbas, que no las pisáramos, que no nos sentáramos en ellas. Bueno, no nos permiten hacer nada, decíamos nosotros.
Bueno, sentarse, con los primos. No, pero leerlas.
Es
muy interesante.
Además de que... sí, es muy interesante. Pero lo de sentarse y demás es porque Día de Muertos se arma.
Claro.
Y a gente... A ver... Mucho respeto para nuestros difuntos, pero para el ajeno no mucho, porque que le apoyamos la botella aquí, que le hacemos el jume, que esto, que y así, ¿no? Que ponemos el mantelito.
No.
O sea, vio cómo hacemos, ¿no?
Sí que sí.
Pero entonces no podíamos hacer nada. Nos tenían ahí como, no pueden hacer absolutamente nada, esto es sagrado, los difuntos y así. Para poder entrar teníamos meter a lavar la ropa. Una vez que llegamos de todo eso, quitarnos la ropa, para meterla a lavar, que lavar el calzado, quede ni una partícula de lo que había sido nuestra visita justamente
al cementerio,
al panteón. Entonces, para no aburrirme, me puse a dar vueltas por ahí.
Y sí.
La niña que espanta a todos en el panteón, ¿no? Es la que te saca un pedo. O sea, imagínate, por ahí aparece la niña, ¿no? Sí. Casi flotando entre los pasillos. Bueno, entonces me puse a dar vuelta por ahí. Me di cuenta de que había hormigas rojas gigantes.
Ah,
y dije,
qué interesante.
Qué buen momento para...
Claro.
Porque desde muy niña siempre ser esa radioactiva muy responsable.
Ajá.
Entonces ella tenía en mente que había que nutrir el terrario de hormigas.
Totalmente.
Entonces dijo, matanga.
Una especie interesante.
No, una especie interesante.
Sí.
Están buenísimas, rojas, gigantes.
Otro color.
No, claro, a mí me veía a la maestra, al maestro de biología, diciendo, pase al frente, Cereza.
Ajá.
Mis felicitaciones. Estas hormigas son las mejores que de los últimos cursos, de los últimos años.
Totalmente.
Usted tiene el pase adjudicado directo a la UNAM para cursar lo que quiera.
Todo por su terrario.
Todo por su terrario y básicamente por sus hormigas de panteón.
Gigantes y rojas.
Hormigas panteoneras.
No deberían saber eso.
Sí. Bueno, entonces pensé que se verían mucho mejor en el hormiguero. Rojas, elegantes, altas, como perras paradas.
Con
una cinturita mil, culito full de hormiga, paseando por todo el terrario, por todo ahí el hormiguero, diciendo, sí, somos de Cereza, ahí ya respondemos, y esas cosas.
Totalmente.
Entonces, maravilloso. Así que tomé una bolsa y empecé a recolectar hormigas.
Bien.
Una de mis tías, las que les conté que se robaba cosas...
Sí.
A ver, aquí es el momento bisagra donde vemos si la tía tiene límites y se roba cosas menos el panteón o alentó a la chamaca y le dijo, muy bien. Dale a las placas esas de bronce también, ándale. No, eso sí, las flores también, chingatelas para acá. Bueno, me dijo, llévate piedras y tierra. Así que lo hice.
Claro,
la tía alentó, la tía coherente.
Sí.
La tía coherente. Yo pensé
toda
que.
Su vida.
Claro, pensé que el límite era el panteón.
No.
Pero la tía. Ya dice, no, genio y figura.
Claro.
Del nacimiento hasta la sepultura.
Póngale.
Bueno, entonces sí, la tía dijo, chingate, es gratis. Nadie te revisa a la salida del panteón. Bueno, entonces ahí, por la noche, llegamos a mi casa.
Ajá.
Después ahí fue el punto de reunión familiar, donde todos debatíamos cómo nos habían ido y así. Los adultos, bueno, acordaron vernos mañana para almorzar, muertos, días santos y así.
Ajá.
Bueno, luego cada quien se fue a su casa. Cuando llegué a la mía, me di cuenta que me había olvidado las hormigas y la tierra en casa de mi tía. Pero no me preocupó, porque lo único preocupante era que la tía se las chingara también.
Claro, sí. Aquí no dejaste nada.
Aquí nadie ha dejado nada. Aquí sabes que en esta casa nunca nadie olvida nada.
Obvio.
Bueno, entonces, al otro día mi tía nos contó que no pudieron dormir porque se escuchaban muchos ruidos muy extraños. Porque la tía, a ver, así como chingativa, media cacornia y media así de hacerse del bajeno, era muy mística también.
También.
Y tenía una hipótesis hipersensibilidad para todas esas cosas. Y si entonces no pudo dormir en toda la noche, se escuchaban muchos ruidos de azotes de puertas, movimientos de muebles, o incluso les movieron las camas a mis primos, con ellos durmiendo ahí. Sí. No, ya no hay respeto por nadie. Fue entonces cuando un tío dijo: es que seguramente estos pendejos se trajeron algo del panteón. No mames, güey. Silencio abrumador. Un frío recorrió mi espina dorsal. Cuando dijo eso, yo me quedé completamente helada. Les dije: yo me traje unas hormigas con tierra. ¡Hola, verga! Ahí estalló todo por los aires. Pero ¿cómo esta niña? Pero nadie le dijo. Está chiquita, no sabe. Las tías a cargo, las primas mayores, todo. Entonces, bueno, me regañaron. Así, me turbo regañaron.
Que ella me dijo que sí.
Sí, bueno, pero yo no podía entregar a la tía a la justicia.
No.
Pero por andar tomando cosas del panteón, me dijo. Ahí es la enseñanza.
Claro.
¿Recuerdas lo que te dijimos de los perritos que no se bailan? Sí, eso sí. Bueno, también aplica para el panteón, no se toman cosas del panteón. Y si puedo bailar un perro en el panteón, no, tampoco, o sea, esta chamaca creativa, puta madre. Entonces ya, nada, al siguiente día tuve mi clase y un compañero me dijo: tus hormigas, Cereza, están enormes, son bien bonitas, podemos vernos luego de clase para hablar de ellas. Yo le dije: Nel, pero bueno, estaba bien contenta con mis hormigas gigantes, que inclusive, pero momento, porque inclusive otro se me acercó, porque ya empezó el comercio ahí,
claro.
Cada uno quería destacar en la clase de biología. Cambiarlas por las de él.
Claro.
Mira, yo tengo unas negrillas así chiquillas de jardín, media pedorras, que son las que pude encontrar ahí en la Alameda Central. Te las cambio por tus rojas, guapísimas. Te doy 10 de las mías por una de las tuyas. Y así, me dijo que no importa. Yo le dije: es que las obtuve en el panteón. Y puse los ojos en blanco, como para ver si se espantaba. Sí, y me dijo: no, no hay pedo, no importa. Así que sin dudarlo, hice el intercambio.
Ah,
y yo dije: ya está. El maleficio. Yo ya quedé
aprobadísimo.
Aprobadísimo.
Sí,
este güey no sé qué hará con las hormigas.
Quédatelas tú.
Chicatanas.
Sí.
Y quédatelas tú.
Sí,
y nada, y yo me deshice así de la maldición.
Bien.
Sí, desde ese momento, cada que mis primos me ven.
¿Qué tamaño tendrán hoy las hormigas esas?
Sí, no, imagínese usted dominando algún país tercermundista. Pero desde ese momento, cada vez que mis primos me ven y vamos al panteón, me dicen: no vayas a llevarte nada, Y yo pongo cara así de santa. Y así, besitos para todos, dice. Seguimos con las enseñanzas. No se lleven cosas de los panteones.
Y
un beso.
No bailen a los perritos.
No, eso sí, sumamos conocimiento.
Claro.
Porque un beso grande para hacer esa radioactiva Ciudad de México.
Un beso.
Llega Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy, escuchando el mensaje de Palomita 40, me mal viajó horrible. Yo escucho, o sea, me fumo mis cositas y escucho el programa relajado.
Claro, entonces.
Mal viaje, mal pedo. Ustedes agregaron más minis urticarias con los piojos. Entonces yo empecé, Palomita empezó a narrar lo del
ojo.
Me entró a picar el ojo por dentro. Me saqué el globo ocular.
Lo
hacía bajo el grifo. Me lo volví a colocar, me seguía picando. En cuanto empezaron a desarrollar el mensaje de Palomita, me empezó una comezón en el ojo horrible. Eso fue comparado con una consulta de muelas de los desintegrados. Pero bueno, esas bacterias, mis jefes, cuando me daban esas bacterias, te dio las bacterias, decían mis jefes, me ponían paños calientes para limpiar el ojo. Y lo mejor era que te dejaban faltar a la escuela por 3 días, era lo chido. Resultado, así redactamos el mensaje. Gracias, Leroy. En cualquier momento nos volvemos a encontrar con más conjuntivitis. Bueno, no, entonces estaba todo chido porque era el premio era grande. Faltar 3 días a la escuela. Si no, pero el ojo todo podrido. No, 3 días de escuela. O sea, güey. Y era feliz. Lo gacho es, en esta convalecencia, era que despertabas con los párpados cerrados completamente.
Sí, güey.
Y solo los ayudaba agüita caliente para despegarlos.
Sí.
Porque si no era... así tipo Renny Stimpy, ¿no? Horrible. Y una planta con el nombre de Dedos de Dios, ajá, servía para eso. Eso ayudaba a lubricar el párpado. Con eso abrías el ojo. ¡Bien, chido! ¡Ojo pelón! Y bueno, y era que como que dormías mucho. Mis estimados, les mando un abrazo enorme, dice Leroy. Y solo para mantenerme en contacto, nos vamos a un torneo de frisbee.
Ah, mire, qué bien.
Qué bien, queremos este seguimiento. Leroy.
Ya estamos casi profesionales.
Estamos semiprofesionales, sí. Queremos.
Semi, porque se drogan.
Sí,
mucho,
es verdad. Pero...
No pueden pasar un antidoping.
Es verdad, no pasan un antidoping, pero ni en los...
Pero si no serían pro, ¿eh?
Sí, totalmente, pero bueno, ya sabe, a nosotros nos gusta quemar las patas al diablo un poquito. Es que el ambiente da, porque es una semana en la playa.
Claro.
Y el freebie, luego, ¿con qué llena uno los horarios? Una michelada, pero así. Espero las palabras del pirata de no esperen mucho y verá que alcanza. Pero claro, Leroy, tenemos todas las apuestas puestas en usted, en el futuro del frisbee, en todo el equipo, en lo que es competencia por equipo, competencia individual. Leroy, la fuerza esté contigo y toda esta porra que te acompaña, que es de los desintegrados, para que, no sé, que nos traiga algún premio, algún trofeo, algún
algo.
Por favor,
un premio.
Un abrazo, o el frisbee por lo menos, porque además pierden el frisbee como van a competir.
No lo pierden.
Pero bueno, no, le pido por favor, un abrazo grande para Leroy.
¿Pero el frisbee no vuelve solo?
No. El frisbee, ¿por qué va a volver?
Ah, no, ese es el que vuelve solo.
Depende. Hay uno que vuelve solo, depende cómo lo aviente.
Ah,
ese
yo pensé
llama
que volvía así.
Boomerang.
Ah,
y boomerang. Es el que...
Tengo menos playa
es
que
el... No, el boomerang tampoco es de playa.
Ah,
los australianos le dominan el boomerang, le avientan el boomerang y le traen un koala.
Ajá.
Y le traen una cosa.
Póngale.
Claro, bueno, el frisbee es el disco, el disco que va volando y
si
se
quiere,
tira uno.
Puede volver, pero
si
generalmente...
Si usted lo avienta de determinada manera, bueno,
es así. Ya está.
Un abrazo para Leroy de Oaxaca. Ve que lo apoyamos sin saber qué carajo hacía en la playa. Así que imagínese usted el nivel de cariño que le tenemos al querido... Animalito Leroy de Oaxaca. Un beso grande y un abrazo para el querido Leroy de Oaxaca, México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Guanajuato llega el Wari, nuestro mariachi galáctico.
¿Cómo está, Wari?
Bien, ¿cómo están? Hola, nave, saludos a tan chingona tripulación, especialmente
eso,
a todos. Soy el Wari de Guanajuato, capital, la villa romántica, ciudad de las momias. Bueno, quisiera me echaran un aventoncito aquí nomás, lomitas en el tren del mame de los cines. ¿Cómo ven? ¿Se puede? Pa' adelante, querido Wari. No recuerdo cuál fue la primera película que vi. Mi padre nos llevaba regularmente a todos los domingos a la matiné del cine Reforma. Él es súper fan del cine mexicano, en especial de Santo el Enmascarado de Plata. Bueno, seguramente fue una película mexicana. Lo que sí recuerdo, y muy bien, es el primer film para adultos que vi en el cine. Mariachis adultos, y así. Lo pongo entre comillas porque en realidad era un film de los llamados de ficheras. Pero en esa época del 83, yo tenía 14 añitos, era un mariachito, todo pujante y volcánico, y me permitían el acceso a ver esas películas. Por el porte uno que tiene, claro, así, claro, de mariachi, ¿no?
Total.
Bueno, la historia empieza con dos morrillos vagos por el centro de la ciudad, un amigo y yo, cuando de pronto vemos a dos lindas niñas de la secundaria. Les saludamos y las invitamos a dar el rol. Y a mí se me ocurrió la idea de invitarlas al cine Guanajuato. Ellas se miraron entre sí y aceptaron. Olobordo. Lo que son los cuates de provincia, ¿no? Porque Me sonó así muy... Mira, si no conociera Guanajuato, sí. Yo le diría, es un pequeño poblado perdido en el mapa también. Donde en el kiosco se encontró, ya se conocen la familia, se invitaron al cine, van. Pero no, ahí estamos. Mi brother y yo íbamos súper emocionados. Yo pensando cómo darles todo mi amor a una de ellas. Mil cosas más, cosas que se arreglan a espaldas, como diciendo, tú vas con la más alta, yo voy con la otra. Y así...
Qué bien, ¿no? Porque yo 14 años estaba en Japón.
No, yo también. Yo estaba residente en Japón, era a los 14 años. No coincidimos con...
No, pero bueno, una maduración
en Roppongi, importante. A los 14 años en Roppongi, totalmente cantando.
Viendo cosas de colores.
Bueno, pero imagínese usted, el Wari ya perfilaba para un importante mariachi. Entonces estábamos ahí viendo cómo era el pedo y así, y mil cosas más planificando. Llegamos al cine y, sorpresa, acceso exclusivamente para personas mayores de 18 años. Y uno se puede echar para atrás cuando viene así con la seducción y todo el pedo. No recuerdo el título de la película, pero era protagonizada por Alfonso Zayas. Alfonso Zayas es un humorista histórico mexicano de las, bueno, entre muchas cosas, de las películas estas de ficheras. A mí me gustaría que el que esté fuera de territorio mexicano lograr a entender lo que son las películas de ficheras. Las películas de ficheras son esas películas que hubo en toda Latinoamérica, e imagino en el mundo, que por los 70, los 80, eran como, comedias muy livianas. Donde había una generalmente mujeres voluptuosas.
Exacto,
y el capo cómico o el cómico hacía sus chistes en referencia a cuestiones, a gags que ocurrían con carga sexual y esas cosas.
Exitosísimas.
Bueno, hay muchos, por ejemplo, que conocen a través por toda Latinoamérica a el tal Porcel, ¿no? El gordo Porcel, ¿no?
Sí.
Bueno, películas de ese tipo, títulos, mírame la palomita, a la prima se le arrima, no sé, todas esas cosas que tienen que ver con ese tipo de películas, muy pasatiempistas, de un humor medio arcaico, no se podría aplicar al día de hoy, sería tildado de todo, de todas cuestiones, y que eran para mayores, ¿no? Que iban a ver, no porno, lejos del porno.
No,
se veían un culo, pecho,
igualmente
una cosa picante.
Analizar las situaciones con respecto al día de hoy, ¿no? Porque quizás en ese momento había más respeto haciendo esas películas que hoy haciendo otra cosa. Y que está teñida de respeto y que después nos enteramos.
Dentro del set de filmación, sí, tranquilamente.
Y que después nos enteramos que en esta época no hay tanto respeto como parece y como se dice que hay.
Sí, es correcto. Y bien la aclaración. Entonces tenemos a Alfonso Zayas, al Wari, con todos menores, somos cuatro menores, no podíamos entrar a ver la película de Alfonso Zayas. Y protagonizada con la hermosa Princesa Lea. Princesa Lea, no confundir con la Princesa Leia, la Princesa Lea. Es una vedette, ex vedette, lógicamente estamos hablando de México canadiense, güerísima ella, voluptuosa y todo el pedo. Imaginamos, es la primera mujer que vi desnuda, dice el Wari, y imaginamos que la película es Los plomeros y las ficheras. Digo, para los que les gustan los datos específicos de qué estamos hablando.
Póngale.
Bueno, en esos tiempos no sabía qué películas pasaban hasta que estabas en la cartelera del cine.
Claro, sí.
No hacían publicidad y siempre a las mujeres menores les permitían pasar, mientras que a los varones no. Pues qué bonito, ¿no? Qué datazo, es verdad eso.
Sí, en todos lados.
Tenían menos. Claro.
En los bares, en los antros.
Es un tanto escandaloso.
Sí, claro.
Porque. Qué pedo. Pero bueno, así jalaba. Y así jala en muchas partes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, en esos tiempos no bueno, los que
no
les conté.
No sé si con tanta diferencia, ¿no? De 14 a 18. Digo, generalmente les dejan pasar con 17.
Sí. Bueno, la cuestión es que estábamos
aquí.
Aquí
tenemos una diferencia importante.
Aquí tenemos.
Evidentemente aparentaba.
Todos de 14 y parecíamos.
30 y pico.
Barba, bigote. Hasta las chavas tenían barba, bigote. O sea, les permitían pasar mientras que los varones no. Bueno, luego llegamos y las chicas compraron las entradas sin ningún problema. Sin bronca.
Sí que sí.
Bueno, la bronca sería la pinche viejita que recogía los boletos. Tenía fama de culería. Nosotros la conocíamos, Cine del Pueblo. Así que, bueno, ¿la recuerdas, Manu Pineda? Le dice. Ahí entre los compadres.
Claro, está,
sí, carnal, sí, la recuerdo bien culera, la vieja, sí, claro. Bueno, de pronto una morrita dijo, y buscó dentro de su mochila y sacó dos credenciales para votar de sus padres. Momento. Hacemos la pausa en este programa. Wari, ustedes sedujeron a dos morrillas.
Ajá, también de 14 años.
Las morrillas de 14 años rápidamente le dijeron, jalo.
Vamos.
Ya, ahí a mí se me prendieron las alarmas porque dije, bueno, lo más, bueno, cine, ajá, imagino, sí, estamos sí, bien. De pronto una de ellas, o sea, sacan las entradas,
sí,
bueno, le permito, digo, generalmente son más permisivos,
claro, claro.
Así, bueno, puede sí ser sí, una damita de 14, puede estirarse a 18,
ajá,
a lo mejor, depende cómo vaya, montadilla, etc. Luego una saca de la mochila dos credenciales de lectores de los padres. Yo ahí digo,
chale,
me casé con Rambo,
sí,
digo,
sí,
qué
huevo,
pedo. O sea, estas chavas tienen muchísimo que enseñarnos. Bueno, la cuestión es que sacan dos credenciales de votar de sus papás. En esa época no tenían foto y la idea era pasar abrazados, mostrar la credencial así como una especie de sí, sí, sí. Y ya estando adentro, matanga. Y en eso, bueno, le hablan a la ruquita, se volteó y solamente estiró la mano para recoger los tickets y pasamos. El éxito total, gracias a las chavas que pertenecían a inteligencia,
sí,
del
claro,
estado de Guanajuato. Bueno, qué pinche emoción. La película ya había empezado. Nos fuimos hasta la parte de atrás donde nadie podía vernos. Cuando de pronto vi la escena de la princesa Lea desnuda arriba de Alfonso Zayas, mi mente se bloqueó totalmente. Dije, pero no. O sea, yo estaba como el perrito del meme, así con los ojos abiertos y viendo culos, pechos,
sí,
y todo ese pedo. Y entonces yo ya no pensé en pedirle que fuera mi novia la morrita. Al terminar, porque dije, no, yo estoy para la princesa Lea,
claro,
no
claro,
estoy para esta,
sí,
pa esta morra. Así que, bueno, al terminar la primera película volví a la realidad y pensé nuevamente en tirarle una onda.
Ajá.
Porque dije, las posibilidad de que la princesa Lea se presente,
sí,
ante mí para decirle que sea mi
es
novia.
Verdad, es verdad, son pocas.
Yo a los 14 años, digo, de la pantalla no va a brincar.
Ajá.
Así
después
que
podemos ver. Sí.
Luego lo vemos,
sí, sí,
pero
sí,
lo
sí
tramitamos. Pero de momento lo que tengo en el radar, ajá, cercano es la chava esta de
sí
14 que,
sí,
que tenía la credencial de los padres,
sí,
y que invité al cine. Bueno, se prende la luz y les digo, ¿quieres algo de la dulcería? Mi compa dice, yo una Pepsi me gustaría, de, sí, y palomitas también. Y yo digo, ay, cabrón, tú no tenías que pedir nada.
Estás
bien pendejo, güey. O sea, qué pedo. Y las morritas querían una nieve, un helado.
Ajá.
Bueno, salgo de la sala, pero primero voy a los sanitarios. Salgo y no mames, güey. Me encuentro con mi padre, mi señor padre, que se encuentra
claro,
conmigo.
Sé que sé.
Sí, y así como en la escena de Los Simpson, donde Homero se coloca un peine como haciendo que tiene bigote.
Sí.
Y sí, y dice, tú no viste, yo no te vi. Así fue más o menos la conversación. ¿Qué haces aquí? Vine al cine a ver estas películas. Sí, vámonos para la casa. ¿Quién te dejó entrar? La señora, le dije yo,
chale,
señalando a la ruca.
Sí.
Y bueno, va mi jefe, le reclama a la pinche
no
viejita.
Manche.
Qué loco, porque aquí no estaba nadie. Nadie,
ajá,
en posición de
no
reclamar nada.
Sí que sí.
Y le reclama a la pinche viejita y ella le dice que no tenía ni idea cómo entré. Que ella, no me vio entrar, que la chingada y así, que se la chingaron a ella. Mi padre me acompañó hasta la casa y yo preocupado por mi compa y las morritas que las dejé en el cine. Y yo le dije, papá, dejé cosas en el cine.
Claro.
Bueno, pensé, si me regreso no voy a poder ingresar como para rescatarlos o cosas así. Bueno, si los espero a la salida me va a dar mucha vergüenza, porque va a decir, no, vino mi jefe y me jaló.
Sí.
Bueno, total, al día siguiente en la secundaria me encaró mi compa diciendo, ¿qué onda, güey? ¿Por qué te fuiste? Si no tenías para la cojita de vidrio me hubieras dicho, cabrón. Me dejaste solo esperando con las palomitas y las morritas ahí. Dijo que le tuviste miedo, que a ella se le hacía que eras bien puñalón y porque ni la mano le tocaste, etcétera, etcétera. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Soy un mariachi? Ah, no, todavía no, pero voy a ser.
Pero
y
esta
así,
vieja está bien brava.
Sí, está bien brava. Pensé y le dije, no mames, viendo a la princesa Lea desnuda, ¿quién carajo se iba a distraer tomándole la mano a ella? Bueno, y así las cosas. Le dije a mi cuate eso, todo más o menos. Y así, y pinche vieja culera. No, la cuestión es que recordé a la señora.
Ajá, sí, sí,
y así,
claro.
Mi padre en ese tiempo había ido al cine a pagar un anuncio de Alcohólicos Anónimos. Anuncios que pasaban en el intermedio. Saludo, banderita desintegrada. Un abrazo. Está todo muy raro.
Sí, güey.
El mundo Wari es un mundo... Mire, sí, en Guanajuato es un mundo raro.
Sí, claro.
Pero el mundo Wari... No, es otro pedo. Damas, caballeros, ¿cómo se llega el cuervo ambulante de algún lugar de la tierra?
¿Cómo está, cuervo ambulante?
¿Qué pasa, banda? ¿Cómo están? Después de toda la buena onda de la racita que llegó a mis redes sociales con la ilustración que les hice, quería agradecer públicamente. Yo no sé si toda la banda desintegrada está enterada de una publicación que apareció en Twitter y que nosotros compartimos y que el cuervo ambulante había dedicado a En caso de que el mundo se desintegre, ilustrando lo que viene a ser una cortinilla, ¿no?
Exacto.
Sí, entonces, bueno, pensé en escribir en Twitter esto, pero entre la marea de información, noticias y esas cosas, sabía que se terminaría perdiendo. Así que voy a jugar mi suerte con las focas enviando este mensaje. Los llevo siguiendo como hace relativamente poco, hace unos 6 meses, y siempre me intrigó la dinámica entre los desintegrados. Bueno, y ese sentimiento de comunidad que los rodea y poder experimentarlo de primera mano al recibimiento de mi pequeño tributo. Realmente lo experimenté, me hizo entender aún más cómo es que pueden llevar tantos años con la energía de quien ama lo que hace. Y eso es algo a lo que todos hemos aspirado o aspiramos o deberíamos aspirar alguna vez. Así que, de nuevo, gracias a todos, en especial a ustedes ahí arriba en la nave por, bueno, hacernos saber que aún se puede hacer lo que uno ama y rodearte de gente que te seguirá con el aguante hasta que la entropía termine por hacer lo suyo. Bueno, ya solo para cerrar, gracias, me gustaría hacer un pequeño aporte al tema de Beso Fantasma y el tiempo.
Ajá.
Ah, cuando Beso Fantasma aquí llegó muy, ¿cómo decirlo? Filosófica.
Sí.
Y yo creo que era un lunes aciago. No fue un lunes, pero,
no,
pero sí, fue así como para inicios de semana dura y uno se pone a pensar en el tiempo y en esas cosas. Bueno, Marco Aurelio en sus Meditaciones dice que tanto un hombre joven como uno viejo que muere pierden exactamente lo mismo, pues ni el pasado ni el futuro les pertenece y solo pierden el presente. Así que en esta vida solo tenemos el ahora y lo que hacemos con él. Así que ahora me retiro para tomar una cerveza y bocetear. Abrazos a la banda. Por favor, focas, no se coman este mensaje. Un abrazo para el cuervo ambulante.
Abrazo, güey.
Y para Marco Aurelio y sus Meditaciones. Un gran dibujante. Le enviamos un abrazo grande al cuervo ambulante y a todos aquellos que, estando desde afuera de la comunidad desintegrada, llegan a la comunidad desintegrada, forman parte de la comunidad desintegrada y dicen: ah, de aquí soy, qué bien me siento, qué buena onda, porque esto es, son muchas unidades que forman un todo. Dentro de ese todo, hay de todo. Un abrazo grande para el cuervo ambulante.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega mi gober precioso de Puebla.
¿Qué dice mi gober?
Bueno, querida nave, otra vez yo, su amigo, su servidor. Y sueno como al meme de Dios, soy yo de nuevo. Sí, a huevo. Pero bueno, quiero pedirles un favor terriblemente especial. Tengo la intención de ser económico audaz, pero no creo poderlo. Permítanme contarles que en diciembre 2021 me despidieron de un trabajo al que le entregué los mejores 5 años de mi vida. Fueron los mejores años de mi vida. Y bueno, he trabajado para el gobierno del estado de Puebla durante algún tiempo. Error mío, por supuesto, pero bueno, los azares de la vida me han llevado y tirado, arrastrado y empujado a esta forma de vida. Nunca tuve queja porque sé perfectamente que esos empleos son así. Un día estás y el otro no. La política es la que dicta sentencia. Bueno, por eso les pido de manera más amable un chinga su madre a la universidad que despidió a su gober precioso. Esto lo hago como parte de mi terapia porque, como ustedes dicen, una mentadita de madre por mera salud. Saludos y, como siempre, gracias por tanto y perdón por tan poco, dice el gober precioso. Bueno, no sabemos qué universidad es, pero igual se perdieron un gran jugador ahí en la universidad. Mi gober precioso. Más datos, queremos puntualmente Exactamente.
Pero que chinguen a su madre.
Y que chinguen a su madre.
Sáquense.
Y la causa responsable. Ajá.
Claro, ¿cuál fue la causa?
Claro, claro, sí. Claro. Queremos saber eso.
Ajá.
O el causante. Póngale. O el cambio de ahí de generales. Un abrazo para mi gol precioso por el México. Wey. Damas, caballeros, ya con ustedes, Estrella Fugaz de Ciudad de México.
¿Cómo está, Estrella Fugaz?
Hola, nave, ¿cómo anda?
Pues muy bien, ¿y usted?
Hablando de ferias.
¿De Campanita?
Sí, de ferias. Me la topé a Campanita en una feria en Neza.
Sí, claro.
Y entonces, bueno, pero yo les voy a contar la historia luego, porque Neza es un municipio grande, pero bueno, cada iglesia tiene su fiesta ahí, así que hay mucha feria de la cual hablar. Un beso grande para Estrella Fugaz, que se queda todo el fin de semana. Imagino, a lo mejor puede ser un recorrido
total
por toda Ciudad Neza, Zahuacoyo, con Campanita. Un beso grande para Estrella Fugaz. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el cumpleaños del Antisocial, por el cumpleaños de Santa Cadena de Morelia, por la cadena Gele de Medellín, por la Casi Editora, por el Batata Loco, por la Muñeca Fea, por el Checoneto Chilango en Chilepo, por Ojos de Perro Azul, por Zuzara, por el Loco Pro, por el Bucla, por Merle, por Jaimiño, por Lilis de Querétaro, por el Sirgato Rebelde de Tijuana, por Mague de Saltillo. Y así nos despedimos porque por derecho, por derecho,
por derecho, por derecho,
por derecho, se escucha a través de la red de las transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo moviéndose.
Moviéndose.
Sí, profunda, viscosa, extraña y azul. Y como el organismo misterioso, güey.
El organismo misterioso.
Sí,
bueno,
chingados.
Durante una inmersión de la expedición de Voyage Down the Ridge en 2022, investigadores de la Oficina Nacional de Investigación Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos tuvieron un insólito encuentro con una extraña criatura de aspecto extraterrestre en el fondo del Mar Caribe. Bueno, según detalló recientemente la oficina...
¿Cómo es el aspecto extraterrestre?
Y bueno, lo que pasa es que esto parte del lado del periodismo.
Claro.
Porque los investigadores, lógicamente, nos dijeron, parecía un ET. No.
No.
Pero bueno, entonces, ya meterle un extraterrestre a la noticia, jala.
Sí.
Según detalló recientemente la oficina, mientras el vehículo operado por control remoto, Deep Discoverer D2, exploraba aguas profundas cerca de la isla caribeña de St. Croix, a unos 411 metros por debajo de la superficie, bueno, transmitió en directo un encuentro con lo que los expertos describieron como un raro organismo que parecía ser una sustancia viscosa azul. Tras analizar las imágenes detenidamente, los investigadores sospechan de que aquel organismo podría llegar a ser un coral blando, un tunicado, un tipo de invertebrado marino o una esponja. Ante la duda, los científicos dijeron, para mí es un extraterrestre a la verga. Sí, pero es poco científico. O sea, no sé, hasta que no se investigue. Bueno, hicieron el descubrimiento y dice que consultarán a otros expertos para identificar al animal. Biosonitos, necesitamos de su ayuda. ¿Qué es esto? Especialistas en esponjas, ¿cuál es la mejor para bañarse?
Claro,
a ver, arce coralina, ¿qué carajo es un coral blando? Uno que llora con películas románticas. ¿Cómo es el pedo?
Claro,
nosotros
claro,
los que conocemos que sí.
Ajá.
Y bueno, son muchas las preguntas que tenemos. No se pierdan el próximo capítulo de Criaturas Misteriosas que parecen extraterrestres en el fondo del mar.
Es impactante saber que conocemos tanto para el espacio
como para el fondo del océano.
Y no tanto para el fondo
del
océano.
No, hay mucho misterio ahí,
sí,
y no es tan fondo. 411 metros nada más y ya nos aparece un extraterrestre.
Sí que sí.
Y hay mucho para abajo,
Pero
bueno, animalitos exóticos, realmente misteriosos. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el joven y apuesto Dios te pispiote.
Grande,
un abrazo enorme para el joven y apuesto Dios te pispiote. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, soy la psicóloga delirante de Zacatecas, México.
Hola, soy Lucy de Aguascalientes.
La resistencia existe.
Se reporta desde la ciudad más cervecera de Alemania, Múnich, Megatron.
Le saluda el gusano desde Quito, Ecuador.
Guamas, Megaquín y Gaya.
Desde acá de Zapopan, Jalisco, el Fagader.
¿Cómo van, Ave María Tijuana? Mara la Loba.
El Capitero de Morón.
Adere.
The Six Snowfalls.
La resistencia existe.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Whiskey, whiskey, Nancy,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.